Policial en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.
We are here to respect.
Ella dice que están allí para respetar las acciones del pueblo estadounidense para expresarse contra ello. Dice que están ahí para honrar a George Floyd. Tras el gesto, los legisladores anunciaron un proyecto de ley destinado a reformar los departamentos de policía del país. Los demócratas esperan llevar la legislación al Pleno de la Cámara de Representantes antes de finales de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saavedra.
El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor, Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, critican el trabajo que están o estaban desarrollando los médicos cubanos. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de México, ¿eh? Dice que solo dan vueltas por el hospital. Yo digo lo que recoge la información. Pero además, políticos de varios países crean una alianza interparlamentaria para hacer frente a China. Le vamos a contar y analizamos también esta nota.
Efectivamente, bueno, y lo de los médicos es un trabajo que hace el diario mexicano El Universal. Entrevistó a varios médicos de varios hospitales y se quejan del trabajo de los cubanos y sobre todo lo que ganan, lo que les están pagando, no a los médicos, sino al gobierno cubano, ¿no? Lo que se le paga a los médicos no lo sabemos, pero lo que sí se le paga al gobierno cubano es una cifra bastante alta que no la ganan ni los médicos mexicanos. Por eso son las críticas.
Bueno, de acuerdo a lo que ha adelantado el portal Diario de Cuba, sí hay cifra de lo que le están dando a los médicos.
Al gobierno.
Claro, al gobierno.
Al gobierno, por eso lo
pero
que le pagan.
Adelantando.
Lo que le pagan a los médicos no lo sé, al gobierno sí lo sabemos.
Y es bueno que se conozca.
Claro, ¿no? Que sí, claro, uh-huh. Que sí. Bueno, pues esas son las noticias que tenemos. Hoy la vamos a analizar con Luz Escobar, reportera, fotorreportera del diario digital 14 y medio, una periodista independiente joven que colabora con este programa Las Noticias Como Son y se lo agradecemos siempre. Eso desde La Habana. Y desde Madrid, España, nos acompaña, me quedó medio que con acento español, ¿eh? Desde Madrid, España, nos acompaña Michelle Suárez, nuestro copresentador. Con ellos, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Luz Escobar, saludos y bueno, pues te reitero el agradecimiento por la cooperación que hace semanalmente con este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Luz, y bienvenida.
Un saludo. Y desde La Habana.
Muy bien, bueno, pues Michelle, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. También para José Luis, Luz Escobar en La Habana y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí desde San Antonio hasta Maicí. Uh-huh.
Bueno, comencemos con que el trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus ha sido fuertemente cuestionado. Según ha publicado en las últimas horas el importante diario mexicano El Universal, el periódico investigó el verdadero papel de los cubanos en este país y recogió opiniones de colegas mexicanos que expresan el descontento por la contratación, el pago y el desempeño de los médicos enviados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Todos los días nos preguntamos qué hacen. La verdad es que nada más están aquí para tomar muestra, asesoría. Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto, son sanitarias, son sanitaristas, comentó un médico del Hospital General Balbuena que solicitó el anonimato al diario El Universal. El gobierno de Andrés López Obrador ordenó contratar a cientos de médicos cubanos para asesoría en materia de política pública y prácticas para atender la crisis. La verdad, dice así la otra persona, ¿no? La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla, son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos, pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva. Por ejemplo, no ven casos COVID, al menos en este hospital, relató uno de los médicos. Y como adelantábamos, el portal Diario de Cuba obtuvo detalles del contrato del Instituto de Salud para el Bienestar y el gobierno de la Ciudad de México con Cuba para los médicos, según el cual La Habana recibe $10,693 por cada uno de ellos.
$10,693. El número interesante sería saber cuánto le pagan a los médicos cubanos que están ahí en México trabajando. Contigo comienzo, Luz Escobar.
Bueno, por ciento de lo que el gobierno cubano da a los médicos cubanos que están normalmente en este tipo de misiones, no es algo que se sepa con claridad, pero más o menos en algunos casos es el 50%, otro el 30%. Eso todavía, en este caso de México, no se ha llegado a ninguna información certera. Lo cierto es que, como sabemos, el gobierno se queda con una buena parte de este dinero y con la menor parte, el caso del médico. Según ellos, la contribución de los médicos es voluntaria. Y según ellos también, este dinero es destinado a las instituciones de salud. Cuba lleva años, el gobierno de Cuba, mandando médicos al extranjero y cobrando por eso. Sin embargo, las instituciones de salud en Cuba están súper deterioradas. Ahora mismo se ha visto con la situación que hay con el coronavirus que los hospitales cubanos no están preparados para eso. Pero no solamente los hospitales, los centros que han habilitado para el aislamiento tampoco. Recientemente hemos visto el caso de una de las periodistas de periodismo de barrio que está en aislamiento en la UCI. Como ella ha relatado las condiciones en las que la tienen ahí en aislamiento, como ha relatado las condiciones de los médicos que van a tomarle las muestras, que no se cambian los guantes para cambiar de un paciente a otro, en fin, que no se está convirtiendo esta entrada de dinero a raíz de los servicios médicos que se exportan en una mejoría en los hospitales cubanos.
Claro, lo cierto es que, bueno, eso es lo que dice el gobierno cubano. Llama mucho la atención. Yo recuerdo cuando salió la nota del gobierno cubano diciendo que, bueno, que los médicos hacen este aporte de una manera voluntaria, es decir, que se quitan su salario de una manera voluntaria. Esto llama la risa porque todos sabemos que la mayoría de los médicos cubanos que salen en una misión salen por conveniencias económicas. Salen, y esto hay que decirlo, por conveniencia económica, porque a pesar de lo poco que le paga el gobierno cubano, que se gana más de la mitad, o sea, le quita más de la mitad del salario que pagan los países de los contratos con los médicos, de todas maneras, ese médico cubano sigue teniendo ganancias si se compara con las condiciones que está dentro de Cuba. Porque cuando él sale, le pagan en dólares o en la moneda convertible del país, lo que sea. Pero el salario lo está recibiendo, el salario de Cuba lo sigue recibiendo su familia dentro de Cuba. Quizás ahora ya esto se ha reducido un poco, pero antes los médicos podían entrar en muchísimos artículos e incluso hasta en contenedores podían entrarlo a Cuba. Esto ha ido cambiando, pero sigue siendo todavía algo beneficioso para ese médico cubano, más allá de que el gobierno le robe y le quite la mitad del salario de una manera que no es voluntaria. Se sale y se es así, punto. El contrato es así, punto. Ahora, lo cierto es que también lo otro que vale la pena mencionar es lo que dice el diario El Universal, que hay médicos mexicanos quejándose porque estos médicos realmente no están allí, digamos, haciendo lo que dicen que están haciendo, o sea, lo que el gobierno cubano dice que están haciendo, que son, en un principio yo recuerdo que estos médicos fueron a México según se dijo asesorar, y todo el mundo se preguntaba, ¿asesorar a quién? Después se conoció que eran cerca de 1,000 médicos los que estaban allá, 800 y tantos médicos que estaban en México y que estaban trabajando en los hospitales. Ahora los médicos mexicanos dicen que en definitiva son médicos que están dando la vuelta, que hacen algunas consultas, que no son los pacientes que están en la primera fila con el COVID-19. Es decir, hay toda una serie de irregularidades que todavía yo creo que nosotros como periodistas no las tenemos toda la información.
Fue en el mes de abril cuando llegó la Brigada Médica a México y lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí lo busqué, lo tenía guardado. Dice, no prestarán servicios médicos a la población, únicamente harán recomendaciones en materia de política pública. Punto. Eso fue en el mes de abril. Y Diario de Cuba recogió también la entrevista esta que le hacen a la secretaria de salud de la capital mexicana, donde ella reconoce que hacen trabajo voluntario. Eso hacen los médicos cubanos en Ciudad de México. Es decir, que si pagan, no pagan, cuánto pagan, lo que se llevan los médicos, esto sigue siendo el enredo del mes, pienso yo.
De lo que yo sí estoy seguro es que el gobierno mexicano sí le está pagando al gobierno cubano.
Claro, si no, la brigada no estuviera ahí.
Lo de voluntario, yo se lo dejo que lo explique Michelle Suárez. Michelle.
Sí, bueno, le está pagando 10,000 y... Con toda probabilidad, según los casos anteriores, los médicos estarán recibiendo entre el 75 y el 80%, entre el 75 y el 80% se queda el gobierno cubano con esa cantidad. Esto de trabajo voluntario realmente es indignante, ¿no? Sobre todo cuando lo dice una autoridad de otro país, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el gobierno cubano articule habitualmente su discurso en torno a esto. Pero cuando una autoridad de otro país compra ese discurso y además lo enarbola, y cuando se le pregunta que hay ya relatores de Naciones Unidas que han dictaminado sobre este asunto y que han dicho de que hay fuerza de trabajo semiesclava, que qué opinan de ello, que es la pregunta que exactamente le hicieron a la Secretaría de Salud de Ciudad de México, entonces viene con lo de la voluntariedad. Y esto realmente, a mí me parece que aquí incluso hay materia penal. Aquí podría haber en un futuro, por parte de los afectados en esta operación, materia penal contra la Secretaría de Salud, contra el propio gobierno mexicano, por participar en ese tráfico de personas, supuestamente bajo la voluntariedad, pero que en realidad no tienen otro remedio que ir, como comentaba Amado, porque además a un esclavo que se le dé un poco de agua de azúcar, bueno, está mejor que al que no se le da nada, pero eso no quiere decir que deje de ser un esclavo, y esa es una imagen potente que hay que seguir ilustrando para que la gente entienda, porque yo estoy convencido, Amado, de que hay mucha gente en Cuba que no entiende cuando nosotros cuestionamos este tipo de políticas, sobre todo los que tienen la posibilidad de salir del país a gestionar, a traer un poquito de dinero. Y bueno, yo quiero ponerme también en la piel de todas estas personas. Creo que tú lo has hecho, tú lo has explicado muy bien, pero yo insisto en que deberían cobrar todo el dinero y luego pagar por la vía de los impuestos como el resto de los ciudadanos, los impuestos que le correspondan sobre lo que han ganado en el extranjero y no de otra manera. También aquí lo que está sucediendo, y esto probablemente esté pasando por primera vez, es que estas misiones no son en islas del Caribe, pequeñas islas del Caribe, no son en países africanos, ni tampoco en las favelas de Brasil o en los montes de Venezuela. Esta vez las brigadas médicas cubanas han tenido que enfrentarse a las unidades de emergencia de grandes hospitales en Italia, en Andorra, ahora en México, y aquí la cuestión ya es distinta, ¿no? Aquí han tenido que enfrentarse a una tecnología distinta, a unos procedimientos, protocolos, medicamentos completamente distintos, que además desconocen por la propia situación del sistema de salud cubano, que está totalmente destruido, ¿no? Y que no hay innovación ni nueva tecnología, no tienen acceso a esa información. Por buscarle la parte buena del asunto, bueno, diría que regresarán al país con un conocimiento que antes no tenían, ¿no? Por aquello de equilibrar, ¿no? Que probablemente si se han esforzado, aprendan en estos países en el caso de Andorra e Italia del primer mundo y traigan ese conocimiento al país, aunque no creo que el gobierno cubano pueda hacer nada por dotar a estas unidades de emergencia con los últimos adelantos que tienen en esos países. Pero indudablemente hay una crítica, ¿no? Hubo una crítica en Italia a la calidad de esos médicos, hubo una crítica en Andorra a la calidad de los médicos, y ahora también la estamos viendo en México. Creo que por primera vez, ¿no? Por primera vez estamos viendo cómo se desmorona ese otro mito en relación con la calidad de la medicina cubana, que hasta ahora se había exportado a países del tercer mundo o a países muy pobres, y cuando llega al primer mundo y tiene que demostrar lo que supuestamente sabe, pues ahí está el problema.
Claro, y sobre todo, ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero creo que es bueno separar, Michelle, no estamos hablando de la calidad humana de los médicos, no estamos poniendo en juego eso, lo que sí es la calidad científica de los médicos. El gobierno cubano se fue quedando atrás tecnológicamente, científicamente, se fue quedando atrás, y lo que fueron los médicos formados todavía en los años 60 y 70, que todavía tenían una formación con esos profesores viejos de medicina que venían de antes, como se dice vulgarmente, o popularmente, esos médicos de antes todavía eran los que formaban. Ya después los médicos de ese intermedio comenzaron a ser docentes, y los docentes más modernos, con la falta de rigor científico que enfrentó la medicina en Cuba y el país en sentido general, ha ido que vaya bajando un poco la calidad científica, o por lo menos el conocimiento científico de estos nuevos médicos.
Acuérdese usted que esos viajes, como se decía, viajes internacionalistas, uh-huh. Me gané un viaje, ¿se acuerda? Todo el mundo sabía que lo que hacían era pues resolver a la persona y a la familia.
Así es.
Un grupo de políticos de 8 democracias, entre ellas Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, formaron una nueva alianza entre parlamentos para contrarrestar la amenaza de la creciente influencia de China. China, que representa para el comercio mundial la seguridad, los derechos humanos. Bueno, la alianza interparlamentaria, como anunciaron sus promotores, tiene como objetivo desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico en temas relacionados con China. El grupo tiene como copresidentes a los senadores cubano-americanos Bob Menéndez, demócrata, Marcos Rubio, republicano, al exministro de Defensa japonés Jen Nakanaki, a Miriam Lexman, que forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, también al conservador político británico Ian Duncan Smith. Y, sin duda, bueno, China reaccionó inmediatamente, dijo que ha declarado reiteradamente que la situación en Hong Kong es un asunto interno, mientras que la expansión económica y diplomática más amplia de China no representa una amenaza para el mundo. Hay que ver cómo se desarrolla esta alianza, ¿no?
Yo creo que sí. No sé cómo se va a desarrollar. Esa parte, bueno, se acaba de formar. Lo cierto es que el mundo entero está preocupado por China, no solamente por lo que ha pasado, por la falta de información al principio de este coronavirus, el COVID-19, no solamente porque aguantaron, retuvieron información, sino también por el avance chino, incluso dentro de su país, con el problema de Hong Kong sobre todo. Y además de eso, no olvide usted que China se ha declarado el nuevo presidente de China, Xi Jinping, se las agenció para ser el nuevo Mao Zedong del país, o sea, estará ahí al frente del gobierno por los años de los años. Luz Escobar.
Bueno, por supuesto, me parece algo súper positivo que se empiecen ya a enfilar posiciones con respecto a China. Cuba es un país que estamos, desde el punto de vista de gobierno, la dictadura, Miguel Díaz-Canel y todos los que dirigen este país, totalmente alineados a lo que ocurre en China. De hecho, las noticias sobre Hong Kong, que tanto se difunden en los medios internacionales, aquí, por supuesto, son escasas, y cuando ocurren están totalmente manipuladas. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte del potencial económico de China y su influencia a nivel internacional, yo prefiero no dar detalles porque es algo que no domino exactamente, pero sí es obvio que cuando lo miras desde el panorama general, los artículos que se han publicado, es lógico que desde gobierno, desde parlamentos, desde posiciones políticas se enfrente esto en unidad, que es como debe ser. No se puede permitir que China siga haciendo y deshaciendo.
Le paso a Michelle, pero aquí hay un detalle interesante, y lo que ha dicho esta alianza, y yo voy a poner un ejemplo que no lo dijeron ellos, pero yo me vino a la mente. Dice, entre los propósitos que tiene esta recién creada alianza, está el auge económico, o sea, está mirar el auge económico chino, que está presionando el orden internacional basado en normas, y que los países que han tratado de resistirse lo han hecho solo principalmente y a menudo a un gran coste. Yo recuerdo cuando Australia, no hace mucho, hace unas cuantas semanas, pidió que se investigara a China por haber ocultado información con el coronavirus. China de inmediato le dijo a Italia, si sigues pidiendo, lo estoy diciendo en un tono coloquial, si sigues pidiendo que me investiguen, vas a tener sufrimiento económico. Eso hizo el gobierno chino. Amenazó, claro, como es una potencia económica, pues amenaza con hacerle pagar las consecuencias a los países que intentan meterse con China. Y eso es bueno que se sepa y es bueno que se investigue y es bueno que el mundo comience a tomar cuenta sobre eso.
¿Hay todavía pendiente el desarrollo que tendrá el nuevo tratado comercial de Estados Unidos con China?
Está en eso.
Y la pandemia lo aguantó un poco. Hay que ver en realidad, porque una cosa es lo que dice, ¿cómo es el refrán ese?
El borracho. Y el otro, el bodeguero.
Ajá, Michel Suárez.
Sí, no, y hay que decir que el presidente de los Estados Unidos ha intentado, ¿no?, modular la influencia de China. Otra cosa es que lo haya conseguido y otra cosa es que haya utilizado los métodos adecuados para conseguirlo, ¿no? Porque no se puede renunciar, en mi opinión, Estados Unidos, con su política de América Primero, ha renunciado en parte a ser el primer actor mundial, en parte a tener ese poder y esa fortaleza, y el vacío no existe, ¿no? Cuando uno se aparta, alguien viene o algo y ocupa ese lugar, y esos son los peligros, ¿no?, del mundo en el que vivimos, en el que Estados Unidos, en mi opinión, debe seguir teniendo un papel preponderante, y sus gobernantes deben ser responsables en ese sentido de ese papel y de lo que significa, porque si todo esto pasa cuando China es segunda potencia mundial, imaginemos cuando dentro de unos años, según dicen inevitablemente por la propia situación económica, pase a ser la primera potencia mundial. No podrá decírsele nada, tiene un puesto en el Consejo, un puesto permanente además en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no es una democracia, ¿eh? Cualquiera puede decir, no, pero Estados Unidos, otras potencias, no, pero aquí el problema es que China no es una democracia, es una dictadura donde hay un emperador ahora y que prestado además a las peores causas del mundo. Y ese es un problema que el mundo tiene que abordar de manera global, ¿no? Que ningún país por sí solo, ni Europa, ni Estados Unidos, ni nada, y aquí hay una gran cantidad de dinero invertida por parte de China en África, por ejemplo, en América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos. Entonces, lo de traer las producciones, por ejemplo, algunos países que se están planteando eso, podría ser una de las medidas, no la única, pero una de las medidas, claro, voluntariamente, por parte de las empresas. No puede obligarse a ningún empresario a tener una fábrica en su propio país si no es viable, ¿no? Pero lo de traer las producciones a los países para depender cada vez menos de China, como en esta crisis sanitaria, en el que ha habido prácticamente que comprarle todo, los respiradores, las máscaras y mucho material sanitario, los materiales de protección de los médicos, ha habido que comprarlos en China, demuestra una excesiva dependencia en cuanto a manufactura del mundo con China. Y eso en algún momento hay que empezar a solventarlo, porque reitero, China tiene demasiado poder y es una dictadura, y el mundo va a funcionar cada vez peor si es China la que dicta las normas y las reglas de este mundo.
Pero perdóname, José Luis, tú estabas apuntando una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, Michel, y no sé en España, pero aquí en Estados Unidos y sobre todo en Miami, lo tiene que haber visto José Luis, Tony Simón, nuestro operador, yo lo estoy viendo. Cuando uno sale a buscar a una farmacia, cuando uno sale a buscar al mercado de las pulgas, estamos hablando del mercado de las pulgas, a los famosos chinos de aquí de una ciudad que se llama Opa-locka, aquí en el sur de la Florida, que es donde compran o compraban mucho los cubanos que para mandar para Cuba. Todas las máscaras que se están vendiendo son de color azulitas y fabricadas en China. Las máscaras que yo tengo aquí ahora delante de mí, que la uso cuando termino de hacer el programa para estar aquí en el edificio y cuando salgo a la calle, porque hay que usarlo, es mandato, es obligatorio usarlo. Esta máscara con la que yo tengo, la estoy tomando en este momento en mi mano, es una máscara de fabricación china. Es decir, los chinos fueron los primeros que tuvieron las enfermedades. Comenzaron a faltar las máscaras en el mundo entero, las caretas, los nasobucos, como se dice en Cuba. Comenzaron a faltar los nasobucos y ahora resulta que China se ha convertido en el fabricante, exportador y suministrador de todos los nasobucos, prácticamente de todos los países del mundo. No lo sé, pero está pasando.
Bueno, ya que usted dice que el único que suministra esas caretas, ¿no? Esas máscaras o nasobucos.
Por lo menos el que más la suministra.
¿Usted no se ha preguntado la penicilina que llega a Estados Unidos, de dónde viene?
Claro, pero eso ya venía de antes.
Sí, no, de antes, ahora y de siempre.
Claro, porque hay laboratorios, la mayoría de los laboratorios estadounidenses están en China. Por eso había personal, había personal asesor estadounidense en China. Y por eso...
Que seguía precisamente los estudios.
Exactamente.
El diagnóstico que hace el presidente es acertado. Es decir, traigamos la mayor parte de la producción nuevamente al país. Ahora, las vías que se utilizan para ello... son un poco a veces temerarias, ¿no? Porque así parece mismo que se quieren obligar a las empresas.
Y no puede ser así.
Yo siempre confiaré en la libertad de empresa para que cada cual se radique allí donde quiere y donde tenga las mejores condiciones.
Claro que sí.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo. Ya, ¿no?
Bueno, a Luz Escobar también hay que darle las gracias. Se nos cayó la llamada ya faltando un minuto antes del final del
programa.
Vámonos
a la pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La deuda externa que Cuba tiene contraída con España asciende a 1.970.066 millones de euros, lo que representa cerca de 2/3 del total de la cifra de toda Iberoamérica. La cifra corresponde al 31 de enero del 2020. Y las ha desvelado el gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox recogida por Europa Press.
Señoras y señores, 2.000 millones, casi 2.000 millones de dólares contraído nuevamente. Es un número muy alto, al punto que, bueno, pues prácticamente acapara la mayor deuda que tiene todo el hemisferio, por lo menos el Latinoamérica, con España. La acapara prácticamente Cuba, 2/3 de esa deuda es cubana. Increíble. Hoy vamos a analizar el tema desde el punto de vista cubano, pero también desde el punto de vista español. Y lo vamos a hacer desde España. Ya nos acompaña vía telefónica don Guillermo Gortázar. Él es, bueno, lo conocen, yo creo que a Gortázar cuántas veces no lo hemos entrevistado acá en Radio Martí, distintos programas. Un ex diputado español, estuvo dirigiendo la Fundación Cubano-Hispana, o Hispano-Cubana, perdón, y ya lo tenemos en línea telefónica y le saludamos. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy bien, encantado de hablar con ustedes, como siempre.
Y también nos acompaña desde España Miguel Sales. Miguel Sales actualmente preside la Unión Liberal Cubana, es vicepresidente de la Internacional Liberal, con sede en Londres, y además recientemente lo tuvimos con el libro, el libro publicado Nuevo Viaje al Corazón de Cuba, que lo escribió con un gran cubano también, me refiero a Carlos Alberto Montaner. Miguel, saludos, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes desde Málaga. Sí. Gracias por la entrevista.
¿Cómo no?
Muy bien. Comencemos por usted, Gortázar. ¿Qué opinión le merece la deuda esta que de Cuba, ¿no? Como va creciendo. ¿Pudiéramos llamarla alarmante respecto al gobierno español?
Bueno, más que alarmante es continuante, porque la práctica del gobierno español desde hace muchos años, desde la época de Felipe González y después incluso con un ligero parón en la época de Aznar, pero sin embargo con Zapatero y con Rajoy, ha sido una deuda, digamos, descabellada e ilimitada, ¿no? El procedimiento, más que dar dinero directamente al gobierno cubano, que también, lo que hacen es asegurar las exportaciones españolas a Cuba, a los empresarios españoles. Como Cuba no paga, luego ese seguro, ese aseguramiento, lo abona el gobierno de España a los empresarios españoles, con lo cual hacen exportaciones sin ningún tipo de riesgo, y sin esperanza de cobrar, pero como van aseguradas, va incrementándose posteriormente la deuda que Cuba tiene con España, pero vía los suministros que hace España. Bueno, es un mecanismo que lleva funcionando muchos años. El gobierno de España, con la excepción del señor Aznar, ha sido extremadamente generoso con Cuba, más que con Cuba, con el gobierno cubano, que es un sistema para mantener una situación dictatorial, porque realmente lo único que permite es beneficios a algunos empresarios desaprensivos y, desde luego, el mantenimiento de la situación dictatorial en Cuba con recursos que ellos no generan, sino que sistemáticamente impagan al resto de democracias y de países europeos.
Me parece muy interesante lo que acaba de decir el exdiputado Guillermo Cortázar. Y es cierto, todos los negocios, desde la Meliá hasta los más pequeños, cuando van a hacer inversiones en Cuba, pues el gobierno español les asegura sus negocios, de cierta manera. Cuando el gobierno cubano no les paga, pues ellos tienen que cobrarle al seguro. Se produce, y ahí es donde está el gasto del gobierno español, donde está el problema del dinero en deuda de Cuba con el gobierno español. Yo le pregunto a Miguel Sales, ¿ha sido una vieja práctica del gobierno cubano endeudarse y después no pagar? Pero también ha sido una práctica, y lo hemos visto, cómo los países condonan las deudas de Cuba por tal de seguir haciendo negocios y tratar de ir adelante. ¿Por qué se produce este fenómeno con Cuba, de acuerdo a su opinión, Sales? Porque, caramba, yo tengo una persona que a mí no me paga, yo estoy hablando ahora a título personal, que no me paga, y en un momento determinado yo le digo, chico, mira, olvídate de los $100 que tú me debes, y el hombre a los 6 meses me vuelve a deber $100 y no me los paga, pues yo no le presto más. ¿Por qué con Cuba ha funcionado de una manera distinta?
Bueno, el régimen cubano ha hecho del endeudamiento y de la estafa sistemática una política de Estado desde 1960. Fidel Castro inventó el socialismo dependiente. Es decir, es un socialismo que se inicia por la confiscación de las empresas más productivas, la expulsión de los empresarios, arruina a la población, la somete a unas condiciones de penuria y racionamiento, y todo eso que desemboca en una catástrofe económica le permite mantener el poder político, el control político. Y eso se financia con dinero extranjero. O sea, primero fueron 30 años de dinero de la Unión Soviética y de recursos de todo tipo, y luego vino el dinero de Venezuela, del petróleo venezolano. Eso condujo, por supuesto, a la ruina económica y al descrédito total del Estado cubano en la esfera internacional. Mire, en 1986, cuando Fidel Castro suspendió por primera vez los pagos al Club de París, que es el club de los 14 países acreedores de Cuba, estuvo 30 años sin pagar. Y entonces, en 2015, ese Club de París le facilitó una rebaja, una condonación de la deuda de 8.500 millones de los 11.000 millones que debía Cuba. Pero antes de eso, China le había perdonado 6.000 millones de deuda, Rusia 35.000 millones y México 500 millones. Es decir, que estas cifras son inmensas en comparación con el volumen de la economía cubana y en comparación con lo que debe ahora. Ahora debe muy poco porque le han perdonado la mayor parte de esa deuda. Y aún así, en este mes, en pasado mes de mayo, el gobierno cubano pidió, con la excusa del coronavirus y la crisis económica, un aplazamiento de los pagos al Club de París hasta 2022. Es decir, 30 años de impago, una quita del 80%, una reestructuración muy favorable porque le habían reestructurado la deuda hasta 2033 y todavía ha vuelto a pedir una suspensión de pagos hasta 2022. Eso quiere decir que es un régimen totalmente improductivo, incapaz de generar riqueza, y ahí es donde radica el problema.
En 2015, y esto para dar un poco de información a la audiencia, ¿no? En el marco de un acuerdo multilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709.009 millones de euros en concepto de intereses, y el principal de esa deuda quedó situado en 537.003 millones de euros, pero la deuda ha vuelto a crecer. Por cierto, el siguiente acreedor con cifras muy inferiores es Ecuador, 235.000 millones de euros, le sigue Venezuela, Argentina y Nicaragua. Señor Cortázar, si usted arrastra una deuda y usted no la puede pagar en tiempo y forma y tiene una economía tan moribunda o en una crisis que prácticamente es de año tras año, ¿cómo usted se pone al día? ¿Cómo usted le paga, por ejemplo, al gobierno de España?
Bueno, lo más llamativo de esto que me plantea usted es que esto lo hizo el gobierno del señor Rajoy, que supone que era un defensor de las libertades. El señor Rajoy en el año 11 ganó las elecciones con un programa continuista con el señor Aznar, en el cual se reconocía a la disidencia, se negaba todo tipo de relación deferente con la dictadura cubana y, por supuesto, se cerraban los grifos del endeudamiento. Pero, sin embargo, el señor Rajoy cometió una auténtica traición. Bueno, le ha costado que el partido se dividiera en tres nuevas siglas, Vox y Ciudadanos, y ha puesto al Partido Popular en la oposición. Bueno, claro, el primer incumplidor del programa electoral fue el señor Rajoy, ¿no? Pero toda esa operación del Club de París la lideró Rajoy y el señor el ministro Dastis y después el señor Margallo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Cuba para seducir a gobernantes para que los contribuyentes, es decir, ellos no con su dinero, sino con el dinero de los contribuyentes, tener una posición de esas características? Bueno, yo la respuesta a esto para mí resulta un misterio, pero voy a avanzar una teoría. Yo creo que gobernantes europeos del Club de París, singularmente España, que es el más potente y el más influyente en esa deuda, lo que tienen es un auténtico sometimiento de complejo y un cierto antiamericanismo que creen que lo satisfacen en financiando una dictadura como la de los Castros. Y entonces es una especie como de dependencia absurda a costa de la libertad, a costa del dinero de los contribuyentes y a costa del prestigio internacional y, desde luego, de nuestras relaciones con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado. Y bueno, así vamos. Con Estados Unidos tiene unas relaciones penosas, ya no irrelevantes, sino hostiles, porque el señor Zapatero y el señor Borrell están predicando una política de alianzas con China y tratando que la Unión Europea se enfrente al señor Trump. En fin, yo creo que esto es todo un delirio internacional en el que España, lejos de tener una posición en favor de la libertad y en favor de los derechos de los contribuyentes a que se maneje con rigor su dinero, lo que hace es seguidismo ante los Castro, que son terriblemente hábiles y actualmente el actual régimen pues sigue con la misma política.
Usted decía que era un misterio, Gortázar. Yo voy a poner un punto y se lo voy a pasar a Miguel Sales, y por supuesto es más que una pregunta, es casi que una afirmación. Yo creo que el gobierno cubano, no hay tanto misterio en mi opinión, yo creo que el gobierno cubano lo que ha jugado muy bien con el famoso bloqueo o embargo económico. El nombre es un embargo económico, el gobierno cubano ha cambiado la semántica y lo ha calificado como un bloqueo. Todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que en Cuba no hay bloqueo. Cuando hay aviones que van y vienen, bueno, ahora por el coronavirus no, pero normalmente hay aviones que van y vienen cargados de cubanos que llevan cosas a Cuba, mercancía, paquetería, se envía dinero, la Western Union le envía dinero, no hay ningún bloqueo. Pero más allá de eso, el gobierno cubano ha cambiado la semántica, ha impuesto un bloqueo, por lo menos mundialmente, ¿cuántos no repiten la palabra bloqueo? Y segundo, es el país agredido, el país más pobre y más el luchador del mundo, agredido por la potencia más grande del mundo. Yo creo que esa imagen la ha vendido muy bien el gobierno cubano y la han comprado muchos gobiernos del mundo, y quizás por ahí está la lástima con Cuba. Mi pregunta directa al señor Miguel Sales: si no existiera el embargo, el bloqueo, para que me entiendan muchos cubanos que me escuchan, ¿quizás Cuba estuviera en una situación de impago igual con el tipo de economía que maneja?
El embargo estadounidense tiene muy poco que ver en este asunto. El problema clave ahí está en la incapacidad del Estado cubano para generar riqueza. Porque una vez que el Estado ha confiscado todos los medios de producción, para hablar en lenguaje marxista, para que la gente lo entienda, y se ha asumido la responsabilidad de decidir todo lo que se produce y cómo se produce y cuándo se produce, pues arruina el mercado y condena a la economía a la ineficacia y a la deuda. Es decir, no hay manera, con una estatización casi completa de la economía durante más de medio siglo, que ese país pueda producir lo suficiente para que la gente coma tres veces al día. Esa es la raíz del problema. Y luego, en la actualidad, pues tienen una dependencia de tres elementos o sectores muy vulnerables, como son el turismo, las remesas de Miami, el dinero que manda la familia de Miami y el petróleo de Venezuela. Esos son los pilares de la economía cubana para mantener a 11 millones de personas, sin permitir más que un grado ínfimo de iniciativa privada, que sería la capacidad de los empresarios para hacer rentable la economía y producir riqueza. Mientras esa situación permanezca, la miseria en Cuba es inapelable. No hay manera de solucionarla por muchos parches y muchos arbitrios que se inventen y mucha limonada que proponga Díaz-Canel y muchos cocodrilos que quiera criar el otro Guillermo García. Es decir, es un esquema de rígido de estructura económica que se ha aplicado para mantener el control político, y mientras ellos no cambien la situación de control político, no pueden abrir la economía y la gente seguirá viviendo en la miseria y seguirá la emigración, esa fabulosa que hay de Cuba, que tiene ya casi 3 millones de sus ciudadanos en el extranjero.
¿Usted cree, Sales, que con Pedro Sánchez veremos al gobierno socialista condonando parte de la deuda que tiene con La Habana?
Sí, yo creo que sí, porque la alianza entre no tanto Sánchez como su vicepresidente, Pablo Iglesias, con los chavistas de Venezuela y con el gobierno de Cuba es inquebrantable. Es decir, hay un vínculo ahí que va mucho más allá de la simple tutela que ellos recibieron cuando estaban allí trabajando en Venezuela, todo el equipo este de Podemos, que está ahora forma parte del gobierno actual. Es decir, que hay una posición totalmente favorable a seguir ayudando a Cuba y seguir condonándole la deuda.
Bueno, yo le quiero pasar la pregunta a Guillermo Gortázar, esa misma pregunta, pero a mí, o sea, hay capacidad política en España, don Guillermo, para que el gobierno español actual vuelva a condonar parte de otra deuda?
Pues no me cabe la menor duda, porque vamos a ver, es que los políticos manejan dinero ajeno y con una alegría, los políticos españoles al menos, yo no sé los americanos, desde luego los españoles manejan con una alegría extraordinaria el dinero de los contribuyentes, y estos gobernantes que tenemos ahora en España ya lo hacía el Partido Popular, calcule usted el Partido Socialista más Podemos, es decir, es que estos, aunque el país tenga una crisis económica brutal, no les duelen prendas de perdonar 1.000 o 2.000 millones de deuda a Cuba, ¿no? Yo creo que esto, vamos a ver, sobre las tres bases de la economía cubana, que son el turismo, que realmente debe estar bajo mínimos ahora en Cuba, como está en todo el mundo, las remesas, que también tendrá su bajón, y desde luego el petróleo venezolano, que está también en las últimas, porque tiene que importar hasta de Irán. Todo eso se cubre, ese déficit de ingresos se cubre con deuda, con engaños, con importaciones que no se pagan a terceros países. Entonces, bueno, la economía cubana mal resiste o resiste sobre la base de complementar sus escasos ingresos sobre la base de deuda que no paga. Bueno, eso les ha funcionado durante 20 o 30 años. Desde el fin de los subsidios soviéticos del año 90-91, y la pregunta está en qué va a pasar en el futuro, porque realmente la crisis económica que se nos viene por delante es muy profunda, y por otro lado es muy probable que en algún momento en España haya un gobierno que no cometa los errores del Partido Popular del señor Rajoy y que realmente cierre el grifo del dinero a una dictadura como la cubana, en tanto no encauce un camino de libertad.
Por cierto, Gortázar, España en estos momentos, bueno, sabemos, ¿no?, la situación que tiene, que viene atravesando como el resto del mundo con la economía, la pandemia. Estamos hablando específicamente de España, pero Cuba también tiene deuda, tiene impagos a otros países, que esto hay que sumarlo a lo que ya viene arrastrando. Pero hay un punto importante y ahora quiero también escuchar su opinión y la de Sales. Los empresarios españoles siguen con las manos abiertas esperando que le paguen, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, los empresarios españoles, aunque ellos tienen quejas de los retrasos, la inmensa mayoría de ellos exportan sobre la base del aseguramiento de la Oficina de Exportación, de Créditos de la Exportación al Extranjero Español. Y entonces, si no les paga Cuba, que es lo que pasa siempre, porque Cuba no paga, lo que hacen es cubrir del seguro español, y eso incrementa la deuda cubana, ¿no? Claro. Pero vamos, los empresarios españoles están encantados de exportar a Cuba porque saben que de una manera u otra, un poco antes o un poco después, terminan cobrando.
La ministra de Industria y Comercio de Turismo español, recuerdo que pidió precisamente eso, ¿no? A Cuba, un plan de pago de su deuda con empresarios españoles. Pero hasta ahora parece que esto no se ha resuelto, ¿no?
No se va a resolver. Sí.
Claro. ¿Sales?
Bueno, como ya te señalé, el gobierno cubano pidió que se suspendiera el pago de la deuda con todos los países del Club de París, incluida España.
Sí, pero específicamente con los empresarios. Esto es algo muy muy significativo, ¿no? Porque son gente que ha invertido en el país.
Y están trabajando
allí. Están trabajando.
Como señaló el señor Cortázar, acertadamente, esas inversiones están garantizadas hasta cierto punto por una especie de fondo de seguridad oficial. Es decir, a fin de cuentas es el gobierno español y el contribuyente español el que paga todos los fracasos y todos los impagos del gobierno cubano en ese ámbito. Entonces no se puede permitir eso, pero eso sería posible si hubiera unos partidos políticos y una opinión pública que se opusiera activamente a esa política. Eso no ocurre aquí. Aquí hay una tolerancia absoluta por muchas razones, además de la debilidad de ver el David contra Goliat, el David caribeño que se opone al Goliat norteamericano, y del antiyanquismo subyacente de la población aquí en Europa. Aquí hay una debilidad general en los partidos políticos con respecto a Cuba, como bien señaló Cortázar a principios del programa.
Le hago adelante.
Sí.
No, quiero...
En esa situación es casi imposible obligar al gobierno español a que tome una actitud diferente, y mucho menos con los socialistas y con Podemos ahora en el poder, porque ellos están en la mejor disposición de ayudar a Cuba. Claro, si van a tener recursos para hacerlo, es otra historia, porque el gobierno español ahora se enfrenta también a una grave crisis económica. Tiene la suerte de que va a recibir mucho dinero de la Unión Europea, y de que van a aumentar los impuestos, con lo cual tendrán aún más recursos disponibles para empobrecer al pueblo español y mantenerse ellos en el poder. Es un poco una línea parecida a la que siguió Hugo Chávez en Venezuela y la que siguió Fidel Castro en Cuba.
Le hago la pregunta a ustedes, Sales, perdóname, le hago esta pregunta. Es cierto que el gobierno cubano tiene problemas grandísimos de impago. Incluso este año 2020 comenzó ya con problemas de impago, con amenaza de un fondo de inversiones en Islas Caimán, de ponerle una demanda en Londres, en las cortes londinenses, etcétera.
Antes de la epidemia.
Sí, no, esto es en enero, esto fue abriendo el año. Ahora, yo le pregunto, ¿usted no cree que el gobierno cubano pudiera estar utilizando la epidemia al máximo? O sea, para tratar de librarse de muchas deudas, aprovechándose de la epidemia o de la pandemia, y tratar de reservar un poco de fondos al interior del país que no lo tiene, que puede estar justificándose un poco con la pandemia.
Sí, es posible que lo utilicen como una excusa para suspender los pagos. Y al mismo tiempo manejan mucho la propaganda esta de los equipos médicos que mandan a los países que le solicitan ayuda, etcétera. Lo cual, dicho sea de paso, se hace en violación de los derechos humanos de esos médicos, como ya ha reconocido incluso la Organización Internacional del Trabajo, porque los mandan a trabajar en unas condiciones, les pagan nada más que una fracción del salario, etcétera, etcétera. El resto se queda el gobierno de Cuba con ese dinero, retienen a sus familias muchas veces. O sea, ahí hay una cantidad de violaciones y hay un negocio muy turbio que ya se ha denunciado en muchas instancias internacionales. Pero eso también forma parte de este juego de ahorrarse los pagos y tratar de economizar y de tener un ingreso adicional por otra vía que les permita hacer frente a la situación, pero eso son paños tibios. Eso no va a solucionar el problema de Cuba, y están condenados a la miseria, pero la miseria más absoluta a partir de ahora, con los efectos el triple efecto de la crisis de Venezuela, la reducción de las remesas y la cuestión de que no tienen más turismo. El turismo se ha desplomado en el mundo entero y en particular en Cuba.
Y yo creo que es precisamente eso, el sector turístico es el que responde a las firmas españolas, que son las que vienen dominando el mercado desde hace muchos años.
Y le hago una pregunta a Gortarza ya en el minuto que nos queda de programa. ¿El pueblo español no reacciona ante cosas así, Gortázar, o todavía hay ese amor por Cuba dentro de España?
Es una pregunta, digamos, que realmente parece mentira que se nos lo tengamos que hacer después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Yo siempre digo que hay un fondo extraño en la izquierda española de apoyo al castrismo, pero también en parte de la derecha, que es esa derecha de Fraga y parte de lo que era la derecha española histórica, que tienen los primeros es por izquierdismo y por marxismo, y los segundos es por una cierta resquemor ante Estados Unidos por la pérdida de las colonias en la guerra del año 98. Entonces hay un antiamericanismo un poco primitivo que lo que hace es, con todos los respetos, es dar una patada a los cubanos para ofender a los estadounidenses. Pero bueno, no, realmente los que sufren la patada son los cubanos, ¿no? Y no colocan en primer lugar lo que es la libertad y lo que es los vínculos históricos de los dos pueblos. Y los vínculos esos son muy profundos y muy intensos. Entonces a veces se confunden con un apoyo incondicional a Cuba, porque realmente el vínculo entre España y Cuba es muy potente. Claro. Pero quiérase que no, desde hace 30 años esta parte, una enorme cantidad de personas llevamos denunciando esta situación y cada vez les es más difícil justificar lo injustificable. Y yo tengo para mí que en un plazo breve realmente la opinión pública española va a tener un giro, como ya se inició en el año 2000, en el año 96, gracias a la posición del señor Aznar.
Claro. Muy bien. Muchísimas gracias a usted, Guillermo Gortázar, también a Miguel Sales, un magnífico programa hoy.
Sí, señor.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso.